hasta las 19 hacemos La Periferia. La Periferia. Comunicación con código de barrio.
A continuación, le damos la bienvenida aquí en La Periferia a Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela. Oscar, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez en el CAPA. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, Oscar, uno obviamente infiere, porque es lo que vamos atravesando todos los que estamos en el amplio marco del campo nacional y popular, que lo primero que representa el triunfo de Lula en Brasil es esperanza y alegría. Ahora, lo cierto claro. Es que en términos de análisis también existen por venir desafíos muy grandes. ¿Cuál es el análisis de estas primeras horas que se puede ir trazando?
Bueno, bienvenido a los desafíos, y la alternativa era que el desafío era volver a enfrentar a Bolsonaro, ¿no? Uh-huh. El primer gran dato es que es el primer presidente que no es electo en Brasil, que más allá de todo lo que hizo, lo que se hizo para con Lula y para con el gobierno nacional y popular, como usted dice, Lula ganó. Un golpe de Estado, un golpe institucional a Dilma Rousseff, hace 6 años, tuvo 500 y pico de días siendo inocente, Lula preso. Consideremos que, bueno, habría que ver qué hubiera pasado si a él se le permitía competir. Uh-huh. ¿No? Tal vez aquella detención lo que evitó es que, como parecía que marcaban, digamos, los datos, es que la voluntad popular era que él fuera el presidente y no Bolsonaro. Uh-huh. Entonces, es difamación, laufa, persecución, prisión no solamente de Lula, de institución de Dilma, sino prisión de muchos militantes. A pesar de todo eso, el PT ganó y Lula ganó. Entonces, hay que, por supuesto, ver las dificultades que tendrá, pero destacar claramente que es un acontecimiento importantísimo, que es la primera vez que un presidente en Brasil que lo intenta no es electo, y es la primera vez que alguien es electo por tercer mandato, ¿no? Con todas en contra. Así que me parece que el dato es... Perdón, sí.
No, cierre, por favor.
No, me parece que el dato es ese, ¿no? Digamos, parece mentira, digamos, que un hombre que, con todas las que pasó, sea apoyado por 50 y pico de millones, ¿no? Así que me parece que es el dato fundamental.
Muchas veces en el análisis político se distorsiona la idea de lo que representan algunos sectores. Digo, en estos tiempos se cae muy fácilmente en decir, bueno, hay un emergente que tiene que ver con la disconformidad de algunos sectores sociales que confluyen en el con el pensamiento de reaccionario que hoy se está instalando a nivel internacional. Sin embargo, estos sectores no terminan de plasmarse en muchos de los casos, claro, sobre todo lo que venimos sabiendo en América Latina, como propuestas electorales contundentes que puedan llevar adelante un proceso electoral. Digo, hay también una distorsión, entonces, de ese sentido de lo que implica la política, sin comprender que en muchas veces, en determinados procesos históricos, los pueblos no se suicidan.
Sí, me parece muy interesante el planteo. Yo creo que, claro, la realidad es compleja y a veces se tiende a simplificar. Hay una nueva ola progresista, es un segundo ciclo, a partir de ahora se ganarán todas las elecciones, o no. Los que ganan tienen muchas dificultades, usted lo mencionaba al principio, en Argentina ni hablar, uh-huh. Entonces no se puede gobernar, o hay una elección que gana, Guillermo Lasso, por ejemplo, en Ecuador, bueno, nuevamente perderemos... todo eso es verdad y ninguna es totalmente cierta. Claro. Hay una disputa en la región, hay una disputa. Con Capango lo hemos conversado muchísimas veces. Uh-huh. Hay una disputa donde no termina de definirse el rumbo, donde lo principal es la disconformidad que tiene la gente contra las medidas neoliberales. Algunas son contra el modelo liberal, pero siempre contra las medidas neoliberales. Uh-huh. Hay una incapacidad, en mi opinión, de los sectores neoliberales de imponer un horizonte de época, yo diría, ¿no? Como fue en los 90. Bueno, horizonte de época, decir, bueno, la flexibilización laboral, el achicamiento del Estado, las privatizaciones masivas, ¿no? Digamos, usé tu propio patrón, digamos, el emprendedurismo. Eso no está, porque eso fracasó. También es verdad, hay que decirlo, que hay el movimiento popular no está encontrando nuevos paradigmas tampoco. Uh-huh, uh-huh. Por eso es la disputa, ¿no? Y puede ser que en esa, bueno, incapacidad que tiene el neoliberalismo y la falta de capacidad que tenemos del movimiento popular para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, surjan algunas expresiones de extrema derecha. Uh-huh. Un bonapartismo, yo diría, un bonapartismo, digamos, que tiene que ver con... bueno, con aquello que planteó en el 18 de Brumario Marx, esa idea de un autoritarismo, ¿no? Bueno, aparte del tercero, ¿no? Autoritarismo, mesianismo, puede ser, pero yo veo un escenario en disputa donde lo que sí es verdad que efectivamente, más allá de las dificultades, los sectores populares están consiguiendo conquistas muy importantes.
O sea que, ¿no? Oscar, ¿cómo, sí, cómo te va? Sí, te saludo. No. O sea que no alcanza con liderazgos, ya sea Lula en Brasil,
claro.
Cristina en la Argentina, o Evo en Bolivia, o no alcanza solo, digo, porque hay un ronda también un pensamiento en un sector del movimiento popular de la región, diría yo, de por lo menos en la Argentina pasa esto, de creer que un liderazgo puede resolver y sintetizar todo, digamos, o gran parte, y no parece ser así. Los liderazgos hoy tienen que ser mucho más abiertos, mucho más inteligentes en su política de alianza, porque se tienen que plasmar sobre la base de la realidad y no del ideal, digamos, ¿no?
Sí, también la idea de buscar un líder de vuelta, Daniel, es una simplificación, ¿no? Parece que también el movimiento popular, al igual que la ultraderecha, dice, bueno, ahí está el Mesías, el que nos salva. Y eso no es así. Es decir, la medida del pueblo es cómo le va. Si con un líder le va muy bien, ese líder trasciende incluso su propia muerte, como Perón. Y si con el líder, por más líder que sea, no le va bien económicamente, no lo vota. Entonces, lo que tiene que hacer el movimiento popular es resolver las cuestiones que prometió resolver cuando estaba en la oposición. Uh-huh. No, digamos, ¿por qué votar al peronismo o por qué votar a Lula? Por eso hay que verlo a Lula ahora en acción, ojalá que le vaya muy bien. ¿Por qué votarlo si yo no vivo mejor? Hay una parte lo hará, bueno, en la comprensión de que no vuelva la derecha, que no vuelva Macri. Ahora, la mayoría de la población lo que mide es cómo le va. ¿No? Entonces, los liderazgos no solucionan, la lucha de los pueblos sí es importante, pero eso luego tiene que ser canalizado orgánicamente, políticamente y electoralmente, las tres cosas, ¿no? Que fue lo que parece que no sucedió en Chile. Entonces, digo, y ustedes lo abordan muy bien, la introducción fue muy acertada, es complejo el momento. Claro, uno tiene una alegría infinita porque un hombre como Lula, que digamos, Lustrabote de Pernambuco, metalúrgico en San Pablo, ahora es presidente por tercera vez, es extraordinario. Pero yo creo que complejizar el tema, porque es complejo. Uh-huh. ¿No? Y la derecha va a encontrar unas nuevas respuestas también.
En ese sentido, hay un sector de la militancia, para calificarlo de alguna manera, que se queda arraigado en el pasado en función de entender las relaciones políticas como se entendía, por ejemplo, durante el proceso fordista, y no se da cuenta que hemos salido ya de ese proceso y que estamos en nuestro estadio del capitalismo, donde la hegemonía del capital también trastoca y distorsiona las relaciones con el trabajo, por ejemplo.
Y absolutamente, ¿no? Si nos quedamos en la idea, digamos, de que está el trabajo y el capital como actores principales en la lucha económica y social o en la confrontación, es absolutamente limitada para el funcionamiento productivo, tecnológico de este momento, ¿no? Entonces, y yo creo que hay que ver no solamente la nueva forma de producción del mundo, sino también los nuevos sectores. Aparece China. En fin, ¿qué haremos nosotros en esta disyuntiva que hay en un mundo en guerra? Uh-huh. Mundo en guerra. Por eso es que la integración es clave. Ahí lo que no tiene contraindicación, porque hay propuestas que son más amplias y después le cuesta gobernar, hay propuestas que son más, digamos, más homogéneas y bueno, y gobiernan, pero con alguna dificultad en imponer mayorías. Lo que sí seguro no tiene contraindicación es la integración, y en eso Lula sí va a ser un gran aporte. Uh-huh. A nosotros, nuestros países, yo creo que esta segunda etapa, para llamarlo de alguna manera, no me gusta eso, pero para simplificar, los 2000 serían la primera etapa, esta es una segunda etapa. ¿Qué diferencias tiene? Hay menos homogeneidad entre los gobiernos, ¿no? En los 2000 había, digamos, más homogeneidad, ¿no? Más empatía. Néstor, Kirchner, Lula, Chávez, Correa, ¿no? Era más homogéneo. Pero ahora se acaba de sumar ni más ni menos que México y Colombia a esa lista de, digamos, de países con gobiernos populares. Entonces yo creo que hay más países, es más heterogénea. El mundo es diferente, no tiene la facilidad que se tuvo en los 2000 para prosperar en un contexto internacional favorable. Ahora, la integración, digamos, puede colaborar con cada uno de esos temas. Yo creo que Lula va a eso. Lula fue un gestor de la integración, de aquel no al ALCA, de la ampliación del Mercosur, de la creación de la UNASUR, de la creación de la CELAC. Ahora está proponiendo ir una moneda única, con lo cual significaría una moneda única, un banco central único, porque si no quiere emitir la moneda. Yo creo que la integración es la solución, porque en la integración la colaboración, la comprensión, la asistencia, el respaldo, es lo que nos puede dar fuerza al interior incluso de nuestros países. Uh-huh. Y yo creo que Lula en eso va a jugar un gran papel.
Ahora bien, en función precisamente de esta integración, y saliendo del plano netamente comercial, desde donde a veces se aborda la mirada de lo que conocemos como patria grande, que también está en construcción, América Latina empieza a cumplir un rol más que estratégico, según esta óptica de integración, para lo que se entiende como multipolaridad, que por lo menos en una opinión personal está en construcción en este contexto.
Claro, y va a haber multipolaridad en la medida que América Latina sea un polo. Uh-huh. Si no, no va a haber multipolaridad, va a haber bipolaridad. Uh-huh. Porque hoy la tracción que están haciendo los dos hegemones en disputa, Estados Unidos con sus aliados y China con sus aliados, lo que hace es que vayamos lentamente a un mundo bipolar nuevamente. El que lo puede hacer multipolar es América. Y no lo subestimemos, porque América supo ser un polo en un mundo multipolar, en los 2000. Y yo creo que, y aparte, ¿qué será de nuestros países, amigos, si cada uno va aisladamente a vincularse en este mundo con el resto de las potencias? ¿Qué será? ¿Qué podemos hacer? Incluso Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay, ¿qué podrá hacer? Entonces, yo creo que el mundo será multipolar en la medida que América sea un polo. Y puede serlo. Porque ya lo fue, ¿no? Acá se trata de, bueno, de subestimarnos y de hacernos creer que nosotros, en fin, siempre seremos atrasados en comparación a las potencias o a Europa o a China. No, nosotros supimos en los 2000 constituir un polo que creó la UNASUR, que creó la CELAC, insisto. Y yo pregunto, en este conflicto en Europa, ¿no podrá mediar América? ¿No podrá mediar Lula en nombre de todos nosotros? ¿Por qué no? Uh-huh. ¿Por qué puede mediar Turquía, por ejemplo, o Noruega, y nosotros no podemos mediar? ¿No? ¿Por qué? Sí, bueno, se ha trabajado mucho psicológicamente, ¿no? Interiores, sí. Son muy...
Uh-huh. Sí. No, quería preguntar, estás en Caracas, ¿no? Ahora...
Estoy en Caracas, sí.
¿Cómo en Caracas, uno intuye cómo fue la recepción del triunfo de Lula? Pero ¿qué se dice en el país, en Venezuela? ¿Cuál es la expectativa? Tengamos en cuenta que uno de los ejes de la integración que Lula va a aportar muchísimo tiene que ver con el regreso de Venezuela al Mercosur, ¿no?
Claro, y está bien que preguntes cómo lo ve Venezuela y no cómo lo ve el gobierno de Venezuela. El conjunto de los sectores políticos, excepto los que ya están claramente en decadencia, como Guaidó, que va a dejar de ser reconocido por los propios Estados Unidos dentro de 2 meses, sí. Está conforme, porque el aislamiento que se le pretendió someter a Venezuela no era bueno para nadie. No era bueno para los empresarios, para la oposición, para los intendentes, para los gobernadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de que cuando Argentina reconstituya máximo nivel de un embajador la representación acá, había alegría de todos los sectores. Yo me veo con todos los sectores, sí, con los gobernadores opositores, con Enrique Capriles, y están todos conformes. Todos quieren que Venezuela vuelva al Mercosur, todos, hasta los, digamos, los más opositores. Entonces se vive con alegría. Y por ejemplo, mirá cómo está la integración, que mañana se encuentran Petro y Maduro. Sí. Viene a Caracas Petro y se encuentran acá. La evolución que ha tenido la integración, el fracaso que ha sido el intento de aislar a Venezuela, que Colombia, que es un país mestizo prácticamente, de Venezuela, el presidente electo viene para acá. Entonces, ese es el momento de la integración, insisto, con todos los problemas, las dificultades, pero la verdad que es para ponerse optimista, y será el regreso de Venezuela al Mercosur un dato para la integración, pero también lo será fuertemente en la relación que Venezuela va a entablar con Colombia. Esos son, entre los dos, 80 millones de personas, una frontera de 3.000 kilómetros, un comercio que llegó a estar en 10.000 millones. Para toda la región, digamos, la participación de Colombia, el regreso de Venezuela a esta región es un gran dato. Nosotros estamos, digamos, el 80% está creciendo el comercio desde que yo estoy acá, y de algunos meses antes, que estuve ya trabajando desde Argentina, el comercio con Venezuela. De 170 millones pasamos a 300 millones de comercio, casi todo superhabituario. ¿No? 150 millones más que entra en Argentina. Y nos lo perdíamos por una cuestión ideológica. Porque Macri le parecía que, digamos, que no tenía que comerciar con Venezuela. Y así, en pequeño, porque es en perspectiva, esto va a seguir creciendo, lo que nos perdíamos por una cuestión ideológica, porque ellos a veces nos acusan nosotros de ser ideologistas. Y ellos, que separaron a Venezuela del Mercosur por una supuesta carta democrática, ¿no? Entonces, yo creo que son datos fuertes de la integración que nos tiene que alegrar, sin que cantemos victoria, sin que creemos que estamos en el Mar del Plata en el 2005 y cantémonos la... Es decir, sin creernos eso, porque yo insisto en esto, compañero, y comprendo que ustedes tienen la inteligencia y la voluntad de complejizar la cosa, porque las cosas, ¿qué pasa? Son complejas.
Claro, totalmente. Oscar, embajador, ha sido un gustazo para nosotros poder dialogar esta tarde de lunes con usted en este marco de triunfo electoral de Lula, analizando precisamente en el conjunto de esta complejidad lo que ello representa. Así que gracias.
Bueno, que tengamos buenas tardes.
Un abrazo grande. Oscar. Así pasó por la periferia el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde.